Título en francés. Divertissement serial de Susana Baron Supervielle. Episodios de una obra ambulante. Por Romina De Sillo, Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega, Argentina. romi@desillo.yahoo.com.ar. Nota de audio. Hay varios títulos, palabras, nombres propios y citas en francés y portugués a lo largo del texto, y para mantener la fluidez del audio, no se advertirá el cambio de idioma. Divertissement serial, para 9 instrumentos, de Susana Baron Supervielle, 1910-2004, fue compuesta en 1952 durante los cursos de composición dictados por Hans Joachim Koelreuter en la Escuela Libre de Música da Pro Arte de Sao Paulo, y estrenada por él en su primer viaje a Tokio en 1953. Al año siguiente se estrenó en París. Los rumbos que adoptó la circulación de esta obra remedan los caminos que transitó Susana Baron Supervielle tras asumir el desafío histórico de practicar la música de su tiempo. Nacida en el seno de una familia vinculada a la intelectualidad porteña, y con lazos de parentesco que la ligaron a Francia, las primeras indagaciones en torno a la renovación de los medios y las técnicas para la composición musical las realizó en París hacia comienzos de los años 30. A su regreso se radicó en Sao Paulo y, más tarde, integró la agrupación Nueva Música liderada por Juan Carlos Paz en Buenos Aires. Este trabajo propone dilucidar las relaciones de Baron Supervielle con el medio musical paulista, caracterizar su búsqueda compositiva mediante el análisis de la grabación de la obra citada y describir las redes interpersonales que surgen de la circulación de la obra. Palabras clave. Susana Baron Supervielle, Hans Joachim Koelreuter, Escola Libre de Música da Pro Arte de Sao Paulo, Agrupación Nueva Música, Dodecafonismo. Narrar la dispersión. La dispersión espacial y temporal de múltiples fragmentos ha sido el primero y el principal desafío para llevar adelante este estudio. Divertissement serial para 9 instrumentos comenzó como una línea en el catálogo de obras de Susana Baron Supervielle, contenido en la entrada léxica del Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, Mansilla 1999, 245. Más tarde, su significación creció a la luz del archivo personal de la compositora, que ingresó como donación al Archivo de Música Académica del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega, en diciembre de 2016, de Sillo 2017a. La donación provino de Inés Baron Supervielle, sobrina de Susana, a partir de la voluntad de la propia compositora de ceder sus materiales a esta institución, expresada en una carta a Silvina Luz Mansilla, enviada desde San Pablo con fecha 2 de abril de 1990. Documentos de diversa condición y con desigual circulación, tanto privada como pública. Cartas, fotos, recortes periodísticos, informes manuscritos, develaron en aquella mención, huérfana de historia, un proceso rico en significaciones y novedoso en singularidades. Y en la proliferación de los datos agregaron complejidad y mayor alcance al objeto. Sin embargo, ninguna fuente musical que permitiera el análisis de la obra se encontraba disponible, y la contextualización del momento de creación no daba con testigos que la pudieran informar, debido a que se trata del periodo en el que la compositora residió en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. La partitura permanece todavía ausente, pero esta falta fue parcialmente compensada con el acceso al registro fonográfico de la audición radial que la difundió en París. Para el acercamiento al contexto de creación, resultaron imprescindibles los relatos de Luis Carlos Vinoles, Pelotas 1933, compositor y escritor brasileño, compañero de estudios de Susana, quien se convirtió en un cronista asiduo de múltiples recuerdos acerca del periodo en el que la obra fue compuesta y estrenada, muchos de ellos atesorados por su afición a la escritura de memorias. Las particularidades de este caso, entonces, han trazado una metodología que combina el estudio de fuentes documentales, el análisis del registro fonográfico y las entrevistas. Asimismo, este trabajo forma parte de las investigaciones acerca del pensamiento musical y el estilo composicional desarrollado por las primeras compositoras profesionales argentinas, que es tema de mi proyecto doctoral en curso. Una cronología para fragmentos de espacio y tiempo. Susana Baron Supervielle nació en Buenos Aires el 10 de junio de 1910. Hija de Esteban Baron y Ana Supervielle, Susana recordaba sus orígenes con un relato de viaje. Mi abuelo Luis era un ex seminarista cuando decidió venir al Río de la Plata, pero su barco naufragó frente a las costas de Punta del Este, Uruguay. Nadando se salvó, solo con sus documentos que sostenía en la boca. Se casó con una uruguaya y fundó un banco y nuestra familia. ¡Qué excentricidad! Pinto 1999. 7. La nacionalidad francesa a la que su abuelo se aferró con los dientes tras cruzar el Atlántico fue la que marcó la idiosincrasia cultural y la sociabilidad de la familia Supervielle, que se amplió entre Argentina y Uruguay. Para Susana significó participar de los hábitos y consumos de la élite porteña vinculada a la modernidad musical y literaria. Así, pudo afirmar su vocación de componer desde muy niña. Asistir obstinadamente a escuchar conciertos acompañada por su institutriz. Y, finalmente, viajar a París a estudiar música con Nadia Boulanger a comienzos de los años 30. También realizó estudios de contrapunto con otra mujer, André Baura Baura Bourg, 1894-1980, destacada pianista vinculada al Grupo de los Seis, intérprete directa de la música para piano de Arturo Necker, con quien había contraído matrimonio en 1917, y reconocida como una de las mejores profesoras de armonía, contrapunto y fuga en la ciudad, Esprad 1980-679. A su regreso a Buenos Aires, Barón Supervielle entabló vínculos y acompañó la trayectoria del grupo de intelectuales en torno a la revista Sur. Para un estudio acerca de la participación de este colectivo, liderado por Victoria Ocampo, en la modernidad musical, ver Corrado 2010, 135-162. Este mismo cauce condujo la edición de una de sus primeras composiciones por la casa editora Maurice Senart, destacada por la publicación de obras de compositores modernistas como Alfredo Casella, Francesco Malipiero, Darius Milhaud y Arturo Necker, Nichols 1980-126. Nota de audio. Explicación de figura 1. Barón Supervielle, Susana. Portada de Melodies. No es posible describir esta imagen por este formato. Esta primera obra editada es, en francés, Melodies pour chanted piano, y así como el título, el nombre de su autora figura en versión francesa. Susanne Baron Supervielle. El detalle de este ciclo es el siguiente. 1. Alassante estrofa B, G, apoya en aire. 2. Chanson a Boire. Aunque la compositora lo atribuye a Raoul Ponchon, el texto corresponde a una estrofa del poema Conseil Fallot. A Raoul Ponchon de Paul Verlaine. 3. Le Papillon, P.J. Renard. 4. Loïse Au, Marie Laurencin. 5. Le Lac Endormi. 6. Elles Avance, Elles Eloigne. 7. Pour Endormir la Belle Voix, estos tres últimos de Jules Supervielle. 8. Les Grenades y 9. La Silpe, de Paul Valéry. Algunas de estas canciones fueron estrenadas por la autora al piano, acompañando a Dora Berdichevsky en 1944 en el Instituto Francés de Estudios Superiores, y otras participaron de una audición de música argentina organizada por Jeanne Bathory para la Sociedad América Latina de París, de Sille 2017b. 5. El ciclo está precedido por otros dos. Dos melodías criollas de 1928, acerca de poemas nativistas de los uruguayos Fernán Silva Valdés, 1887-1975, y Benjamín Fernández y Medina, 1873-1970, y tres pequeños coros, para voces mixtas y piano, de 1932, que musicalizan la traducción al francés de un texto tradicional de Buta, norte de la República Democrática del Congo, y dos textos de la misma compositora. Ambos ciclos fueron estrenados por Jeanne Bathory y la autora al piano en la Sala Amigos del Arte de la Ciudad de Buenos Aires en 1934. Es importante destacar, como señala y analiza Omar Corrado, la centralidad de la música francesa en los repertorios que circularon en esta sala, no solo los interpretados por músicos de ese origen sino, y sobre todo, por pianistas y cantantes porteños educados, por los hábitos de su clase, en la cultura y lengua francesas. Corrado 2010. 92. Del mismo modo conviene recordar que la cantante y pianista francesa Jeanne Bathory, 1877-1970, residió en Buenos Aires entre 1926 y 1946 y tuvo una participación destacada en el movimiento musical local, Valenti Ferro 1992-66-69. testigo de los vínculos de sociabilidad que acompañaron el desenvolvimiento artístico de Susana Barón, Supervielle puede considerarse una carta que Báthory escribió al compositor y musicógrafo francés Charles Coetzee, 1867-1950, después del estreno de estas obras en Amigos del Arte, anunciando un viaje de Susana a París. Con el propósito de presentarla, destaca: tengo el placer de presentarle a Susana Barón Supervielle, que acaba de casarse con un francés de acá, Georges Tresca. Trabajó en París con Nadia Boulanger, luego aquí estudió armonía con Jacqueline Ives. Pianista francesa, activa en los círculos de música contemporánea porteña a partir de los años 30. Durante los primeros años de esta década, se observa el desempeño asiduo de Ives en los conciertos que tuvieron lugar en Amigos del Arte, Corrado 2010. 92, 96, 98. Del mismo modo es recurrente su participación en los organizados por el grupo Renovación en la misma época, Escarabino 1999, 112 y SS. También es frecuente su actuación como acompañante de Jeanne Báthory. Nosotros hemos hecho el otro día una audición de algunas de sus melodías y de tres pequeños coros de ella, y han tenido mucho éxito. / Ella va a pasar un mes en París y quisiera mostrarle lo que hace. Carta manuscrita originalmente en francés. Agradezco esta traducción a Juan Ortiz de Zárate. Documento perteneciente al Fondo Personal Susana Barón Supervielle, Archivo de Música Académica del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega en adelante FPSBSAMAINCF. En la mediación de la misma Báthory con esta solicitud a Coetzee resulta clara la intención de poner en evidencia el ejercicio y consumo de la cultura francesa de Barón, Supervielle tanto en su formación como en sus hábitos. Sabemos que algunos textos de Charles Coetzee circularon en versión castellana, hacia fines de los años 20, en revistas culturales de la ciudad de Buenos Aires. Del mismo modo, algunas de sus obras fueron ofrecidas en ediciones locales, Corrado 2010, 181. La trama entre música y palabras articula una red de relaciones interpersonales que acompañará toda la carrera compositiva de Barón Supervielle y que es posible restituir en buena parte en cada uno de los periodos que jalonan su obra. En este sentido se observan, desde una mirada macro, cuatro etapas. Luego del ejercicio breve y fugaz con el nativismo, que inició su repertorio en 1928, Barón Supervielle se dedicó a musicalizar poesía en francés, Apollinaire, Verlaine, Renard, Marie Laurencin, Jules Supervielle, Valéry. En 1940 compuso un primer ciclo sobre cuatro canciones de Federico García Lorca, y un segundo ciclo le pone música a las nueve andaluzas nueve canciones, en 1952, ambos editados por Ricordi. Un estudio sobre la puesta en música de la poesía de Lorca en el siglo 2019. Esta ecuación, entre poesía y música, fue la predilecta de Barón Supervielle a la hora de componer, con la excepción de un periodo de 10 años, 1947-1957, que constituyó un segundo momento para su repertorio, en el que dedicó sus esfuerzos a la música instrumental. Cuarteto para cuerdas, obra inédita de 1947 a la que referiré más adelante. Sonatina en tres movimientos y estudio, ambas de 1949, escritas para piano y editadas por la Casa Ricordi Americana. Composición 57 para pequeño conjunto instrumental y percusión, de 1957, y Divertissement Serial, 1952, que aquí estudiamos. Por lo menos una docena de poesías de su tío Jules Supervielle, 1884-1960, constituyeron un retorno en todas las décadas. Tres poemas de su sobrina Silvia Barón Supervielle, 1934, argentina residente en Francia desde 1961, también reafirmaron las afinidades de la genealogía familiar. Seguidora de Pierre Schaeffer y de los trabajos de sus colaboradores en el Grupo de Investigación de Música Concreta en París, Groupe de Recherche de Musique Concrète, desde fines de los años 60, Barón Supervielle se dedicó prioritariamente a la música electroacústica con la composición de unas 10 obras para cinta magnética. La profundización en este repertorio, sus condiciones de producción y circulación, es abordada en un estudio en progreso que es parte de mi desempeño en el equipo Vakid Música Culta y Literatura en Argentina. Algunos repertorios vocales del siglo XX, dirigido por la doctora Silvina Luz Mancilla. No abandonó, sin embargo, la puesta en música de poemas, sino que se acercó al movimiento de poesía concreta en Brasil. En 1969 musicalizó el poema Concreto Vida, de Augusto de Campos, para canto solo, que más tarde será injertado, en términos de la compositora, en la obra Le Chaucer La Creación para Cinta Magnética, 1974, basada, a su vez, en un poema de Jules Supervielle. Finalmente, Barón Supervielle tituló esta obra Vida. A partir de 1984, se sitúa el encuentro con la poesía de Alejandra Pizarnik. Hasta 1987, se suceden los 10 poemas de Alejandra Pizarnik. De 1993 es el ciclo 9 instantáneas, que se amplía a 12 instantáneas con la musicalización de 3 nuevos poemas en 1996. Y ambos ciclos reunidos y ampliados constituyen los 29 poemas cantados de 1999 prologados por Llama de Amor Viva de San Juan de la Cruz, y Un Poeta a Modo de Epílogo, del persistente Jules Supervielle, de Sille 2017 b. 7. Este ciclo se estrenó el 21 de agosto de 1999 en la Carbonera de San Telmo con puesta en escena de Vivi Tellas y las actuaciones de la mezzosoprano Nélida Saporiti y la bailarina Silvia Gómez Justo. También cuenta con una grabación comercial en CD. 29 poemas cantados. Composiciones de Susana Barón, Supervielle con poemas de San Juan de la Cruz, Alejandra Pizarnik y Jules Supervielle. Canto. Nélida Saporiti. En 1936, Susana Barón Supervielle se estableció en Sao Paulo, con su marido, Jorge Stresca, un industrial textil, donde residió durante más de 40 años, aunque las estancias en Buenos Aires y en París fueron periódicas. Consecuente con sus inicios, en aquella ciudad también buscó participar de las experiencias que proponían los nuevos lenguajes sonoros. Primero el dodecafonismo y más tarde la música electroacústica. En 1952, tras 15 años de residencia, asistió a los cursos promovidos por la Escuela Libre de Música de Sao Paulo a la sazón inaugurada por la Asociación Pro Arte, y que contaba con la dirección artística de H.J. Coel Reuter. H.J. Coel Reuter fue director artístico entre 1952 y 1956. Los sucesivos directores fueron Roberto Schnorrenberg, 1957-1960, Arthur Hartmann, 1961-1964, Gilberto Tinetti, 1965, María Elena da Silveira y Yolanda Borgoff, 1968 Vinoles 2011 c. Esta es la época en la que, luego de internacionalizar las prácticas llevadas adelante en Brasil con los viajes a Darmstadt y a la Bienal de Venecia, Fugelle 2013. 4 y S.S., Coel Reuter se había establecido finalmente en la capital paulista buscando una mejor recepción para el dodecafonismo, tras el asedio de la crítica sufrido en Río de Janeiro, Pinheiro de Ávila 2016. 45. Esos también son los años de su primer viaje a Japón, que involucraron a Barón Supervielle y su Divertissement Serial, porque es en Tokio donde se produce el estreno de esta obra, el 13 de noviembre de 1953. Al año siguiente, la difusora de radio y televisión francesa en el idioma original, Radiodiffusion Télévision Française. En adelante RTF realizó una transmisión radial de la obra en París. Este registro fonográfico constituye hoy, como ya se adelantó, la única fuente de la obra completa, figura 2. El documento sonoro se encuentra en la sección Inateque, depósito legal de la RTF, con sede en la Biblioteca Nacional de Francia. El acceso al registro sonoro fue mediante una plataforma online de ingreso restringido a profesionales por tiempo limitado y con un sistema de usuario y contraseña. El periodo de acceso al archivo expiró el 31 de agosto de 2017. Para renovar el acceso se debe contactar a inamediato@ina.fr. Nota de audio. Explicación de figura 2. Ficha catalográfica de la obra depositada en la Biblioteca Nacional de Francia. Nota de audio. Figura en francés. Œuvre de Susanne Barón Supervielle. Número. PhD 86-03-37-23. Chine. Programme National. Date de difusión. 12 de junio de 1954. Estatut de difusión. Premiere difusión. Eure de difusión. 16, 50 minutos. Eure de fin de difusión. 17, 18 minutos, 15 segundos. Thematique. Musique. Genre. Interpretation. Nature de production. 01. Canal. OM. Jour. Sameri. Type de description. Emission simple. Generique. Int. Constant Marius. Oeures. Divertissement por un EUF instruments barra auteur. Baron Supervieille. Date de enregistrement. 10 de junio de 1954. Société de Programmes. RTF. Producteurs. Producteur, Paris. Radiodifusion Télévision Française, 1954. La exploración del itinerario que sigue esta composición permite vislumbrar correspondencias con una última autoridad, Juan Carlos Paz y la agrupación Nueva Música, por él liderada. Una aproximación a la creación y la circulación de esta composición pone en evidencia las confluencias que Susana Barón Supervielle señala como constitutivas de su identidad musical. Barón Supervielle 1999, una identidad que metaboliza el vaivén de sus estancias entre Buenos Aires, París y Sao Paulo, y que favorece esta obra con una escala en Tokio para su estreno a cargo de H.J. Coel Reuter, quien fuera su maestro guía en el proceso de composición. Estas consideraciones permiten, además, aproximarse al pensamiento musical que Susana Barón Supervielle irá desenvolviendo a lo largo de toda su obra. Una obra vertebrada por la puesta en música de más de 100 poemas, con un lenguaje que comienza con exploraciones modales influenciadas por el impresionismo de Busciano y que va asumiendo la llamada emancipación de la disonancia hacia un serialismo libre. La misma parábola recorre en sus obras instrumentales. De las primeras composiciones para piano solo, en estilo impresionista y sensible a la influencia del neoclasicismo rabeliano, a los ensambles de cámara que ensayan el dodecafonismo. Para afrontar la experimentación con sonidos concretos y la composición electroacústica, Susana montó un elemental laboratorio en Sao Paulo. Un laboratorio elemental, solamente 3 grabadores, porque los filtros son muy caros. Muera el solfeo, primera plana, 26 de julio, 1966, página 85. Documento perteneciente al FPSBSA Maintf. Respecto de esta producción, el currículum vitae de la compositora se amplía. Susana ha instalado en su residencia de San Pablo el primer estudio laboratorio de música electroacústica de Brasil. Documento perteneciente al FPSBSA Maintf. Sin embargo, es importante aclarar que el interés por la música electroacústica en aquella ciudad puede rastrearse desde 1953, y hay documentación que testimonia la existencia de un estudio de música electrónica en la misma Escuela Libre de Música Pro Arte, a cargo de Ernst Mahler y H.J. Coel Reuter, inaugurado en 1954, Vinoles 2013 a 31. Luis Carlos Vinoles reconstruye y documenta los inicios de esta actividad en Brasil en su artículo Música Electrónica no Brasil nos anos 1950-2013a. Entre las actividades se destaca un número importante de conferencias en torno al tema, entre ellas una a cargo de Pierre Boulez. Problemas de la música contemporánea y de la música concreta en particular, 1954. Además, 4 conferencias relativas a problemas técnicos y estéticos de la música concreta a cargo de Ernst Mahler y Coel Reuter como parte del programa de inauguración del sector de música electrónica de la Escuela Libre de Música, también en 1954. Un evento relevante fue el estreno de la obra Contrapuntos de Karlheinz Stockhausen, entre otros acontecimientos que articulan los comienzos de esta práctica en Brasil, Vinoles 2013-31-33. Inclusive un programa de las clases de composición impartidas por Coel Reuter en Sao Paulo, difundido en el verano de 1953-54, incorpora composición para instrumentos electrónicos entre las prácticas, Vinoles 2013-34. Escuchar a Samuel Kerr, Escuela Libre de Música, en Ideas Musicais, programa de radio online. Se trata de un ciclo de 3 emisiones en las que el autor revisa y reconstruye la historia social, cultural y sonora en torno a la Escuela Libre de Música, en el periodo liderado por Coel Reuter. Para información relativa al tema de la música electroacústica, escuchar programa del 22 de mayo de 2013. De modo que es probable que el ejercicio de estas técnicas, aunque Baron Supervielle siempre las adjudicó a la influencia de la pionera escuela francesa, haya sido también incentivado por la efervescencia de estos antecedentes en el ambiente paulista. Luego será la agrupación Nueva Música quien estrene todas sus obras de este repertorio durante los años 70 en Buenos Aires. En esta materia, Susana Baron Supervielle integró el colectivo fundador de Arte 11, Atelier de Realizaciones Técnico-Electroacústicas de Buenos Aires, junto con Luis María Serra y Leonel Filippi, en 1971, y fue miembro de la Federación Argentina de Música Electroacústica. Episodio 1. Sao Paulo, 1952. La Escola Libre de Música de Sao Paulo fue creada por la Sociedad Pro Arte, y sus actividades se inauguraron en marzo de 1952. El desenvolvimiento que da lugar a la constitución de esta institución tiene una genealogía de ascendencia europea. El comienzo se sitúa en 1924, en Río de Janeiro, con la llegada de un joven alemán llamado Theodor Weberger, Múnich 13 de enero de 1898. Pintor y animador cultural que fue invitado de un pintor diplomático brasileño, Navarro da Costa. Pronto se convirtió en un representante de Alemania en Brasil e instaló en Río de Janeiro la Galería Weberger. En 1931, con la colaboración Las Artes, Las Letras y Las Ciencias. Tras su arribo en 1937, H.J. Coel Reuter es presentado a Theodor Weberger y comienza a realizar recitales de flauta en las temporadas de ProArte, estableciéndose entre ellos una relación de trabajo y amistad. En 1939, llegó a Brasil la cantante austríaca, Hilde Sinet, famosa por sus actuaciones en Bayreuth, y se estableció como profesora de canto en Río de Janeiro hasta que, en 1941, pasó a enseñar en el Conservatorio Brasileño de Música, definiendo la carrera de muchos cantantes brasileños. En las vacaciones de enero de 1949, Hilde Sinek invitó a sus alumnos para unos días de convivencia musical en su casa en Teresópolis y pidió al profesor Coel Reuter que fuera a hablar con ellos acerca de música. Luego de esta experiencia, el mismo Coel Reuter, con el apoyo de Theodor Weberger, funda, organiza y dirige el curso internacional de vacaciones Pro Arte, en Teresópolis, iniciando una práctica que se va a hacer tradicional en aquella ciudad y que será difundida entre otras ciudades brasileñas. En 1952, después de realizado el tercer curso de Teresópolis, Coel Reuter logra finalmente una sede para el desarrollo de su ideario con la Escola Libre de Música, una casa de dos plantas de 400 años de antigüedad, alquilada por Weberger Vinoles 2011b, Nogueira y Rosa 2012, con Coel Reuter como su primer director artístico. La nueva institución proponía el principio de libertad creadora como la base de la nueva orientación pedagógica. Según transcribe la reseña del diario Estado de Sao Paulo, en la inauguración Coel Reuter promovía la sustitución del programa basado en la imitación del pasado, ese conjunto de fórmulas que, bajo el rótulo de una falsa tradición, ahogan lo que haya de positivo en el sentido de creación en el joven artista, por un programa capaz de estimular la fuerza creadora y desarrollar la personalidad del alumno, citado en Vinoles 2013b. Con este propósito, materias como solfeo, armonía y contrapunto, tan importantes para el músico profesional, serán dadas en clases de tres alumnos solamente, garantizando así la eficiencia de los estudios. Y sigue. El alumno que asiste a la Escuela Libre de Música estudiará y conocerá la literatura integral, de la Edad Media a nuestro tiempo, y no se restringirá solo a dos siglos de la tan rica historia de la música. Así, la Escola Libre de Música de Sao Paulo, huyendo de los patrones tradicionales, no proporcionará diplomas oficiales, ni procurará conectarse a la enseñanza oficial o oficializada. Se mantendrá como un conjunto de seminarios de arte, dirigidos por maestros de reconocido mérito, citado en Vinoles 2013b. Desde los inicios de la escuela, Baron Supervielle participó de las clases de composición de Coel Reuter y junto con el ensayo de la técnica dodecafónica comenzó la creación de Divertissement Serial, en la que también convergen los aprendizajes respecto de instrumentación de las clases con Conrad Bernard, Vinoles 2011b. Además de las clases de orquestación, Conrad Bernard tenía a su cargo las clases de lectura de partituras, lectura a primera vista e improvisación, Vinoles 2011b. Como se mencionó más arriba, Barón Supergrelle se había establecido en Sao Paulo en 1936. Dos años antes, en 1934, se sitúan las primeras composiciones dodecafónicas de Juan Carlos Paz en Buenos Aires. Cuando en 1937, Coel Reuter introdujo esta técnica en Brasil, Paz inicia los conciertos de la nueva música en Buenos Aires. Dos años después, en 1939, Coel Reuter funda el grupo Música Viva en Río de Janeiro, que compartía los principios estéticos de los conciertos de la nueva música, pero expresaba más explícitamente su posicionamiento ideológico y su acción política. En medio de diversas actividades tendientes a la renovación de la música brasileña, en 1944 se constituyó un grupo homónimo de compositores promotores del atonalismo y el dodecafonismo, que fue desmembrándose progresivamente entre 1948 y 1950, para Esquebaides 1985. En su estudio a composição de Eunice Katunda no contexto político e musical brasileiro, Amilcar Sani, Eliana Monteiro da Silva e Marisa Milan Cândido sostienen que el contexto histórico y político que permitió la visibilidad lograda por Música Viva en 1946 fue la entrada de Eurico Gaspar Dutra en la presidencia, quien estableció un gobierno liberal y abierto a la internacionalización 2019-120. Según las autoras, la política nacionalista previa implementada por el gobierno de Getúlio Vargas desalentaba las prácticas tendientes al abstraccionismo y al formalismo. El retorno de G. Vargas electo nuevamente en 1950 y su alianza con referentes culturales del nacionalismo musical como Camargo Guarnieri, protagonista del conocido episodio desatado a partir de su carta abierta a los músicos y críticos do Brasil, terminaron de sofocar todas las actividades de Música Viva, Sani y otros 2019-120. De modo que en los años en que Susana comenzó a ejercitar la técnica dodecafónica a partir de sus aprendizajes en la Escuela Libre de Música, los pioneros locales habían optado por un retorno al nacionalismo musical. Me refiero a los fundadores de Música Viva, con la excepción de Coel Reuter, Claudio Santoro, César Guerra Peixe, Edino Krieger y Eunice Katunda. La composición musical de Divertissement Serial. A lo largo de su circulación, la obra que estudiamos se presenta con diferencias en su título. Divertissement Serial. Divertissement pour neuf instruments. Divertimento. Divertimento Serial. A pesar de las diferencias, se mantiene firme su voluntad de ser, ante todo, un divertimento, como el mismo Coel Reuter lo refirió cuando preparaba su estreno en Tokio. De la forma musical popularizada durante el siglo XVIII, conserva su estructura en números y su instrumentación reducida. La obra presenta una disposición en 11 números y está escrita para 9 instrumentos solistas. Un quinteto de vientos, flauta, clarinete, fagot, saxo tenor y trompeta. Y cuarteto de cuerdas, dos violines, viola y violonchelo. El orgánico también es descrito como cuarteto de cuerdas, cuarteto de soplos y trompeta, lo que suscita una primera asociación con la pregunta sin respuesta hecha al Cibes. El conjunto completo, sin embargo, se presenta una única vez en el último número. Los números previos están escritos para dúos, tríos, cuartetos y un sexteto, que combinan instrumentos de una o de ambas familias. Su denominación responde justamente a la instrumentación de cada número, y no a su movimiento como es usual. En este sentido, se observa una tendencia a la homogeneidad, sin grandes contrastes de tempi, movimiento y dinámica entre los distintos números, sino que estos suceden en el plano de la instrumentación y la articulación de los sonidos de la serie. Agradezco a María Emilia Greco y Pablo Jauregui Berri por los comentarios acerca de su experiencia de audición de esta obra. Los 11 números son los siguientes. 1. Aquí fanfarria 0.47. La información entre corchetes refiere a la duración total de cada número en la interpretación del registro fonográfico citado. 2. Cuarteto de viento 3/8. 3. Dúo de viola y violonchelo 1/16. 4. Trío de flauta y dos violines 2/6. 5. Conversación importante. Saxo y clarinete 1/35. 6. Sexteto 2/42. 7. Dúo de flauta y viola 2/4. 8. Trío de flauta, clarinete y fagot 1/36. 9. Cuarteto de cuerdas 33º. 10. Cuarteto de vientos 33º. 11. Finalmente, cuerdas contra vientos 356. Los títulos de los números del divertimento están transcritos de la grabación según los anuncia un locutor. Deseo agradecer a Thibault de Fontainebleau por su ayuda en esta tarea. La versión de los títulos en francés es la siguiente. 1. Bois y fanfare 00 y 36 segundos 0.47/2. 4 hora 20:00 1 minuto 20 segundos 3/3. Duo alto et violoncelle 00 4 minutos 28 segundos 1.16/4. Trio flute deux violon 00 5 minutos 44 segundos 2/5. Conversation importante saxo et trompette 00 7 minutos 49 segundos 1/35/6. Sextuor 00, 9 minutos, 25 segundos, /7. Duo flute et alto 00, 12 minutos, 7 segundos, 2/4/8. Trio flute, clarinete, basón 00, 14 minutos, 11 segundos, 1/36/9. Quatuor accordé 00, 15 minutos, 47 segundos, 3/56/10. 4 hora 20:00, 19 minutos, 44 segundos, 3/33/11. En fin, cordes con treben 00, 23 minutos, 6 segundos, 3:56. Ya que no he podido hallar aún la partitura completa, voy a dejar de lado en esta ocasión los aspectos que aluden a los procesos internos del material dodecafónico y me dedicaré a aquellas características que surgen de la audición. El registro sonoro con el que pude trabajar se realizó el 10 de junio de 1954 para la RTF y la transmisión radial es del 12 del mismo mes. Información que está presente en la ficha técnica que acompaña el documento sonoro. Lo único que conocemos de la partitura hasta el momento es el primer material que organiza la serie con el siguiente diseño rítmico. La transcripción de la serie está tomada del registro de la obra que posee la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, SADAIC, con fecha 19 de marzo de 1982 26, 95, 32 y subte 0, 3, 7, 1, 8, 2, 5, 0, 8, 9. Figura 3. Nota de audio. Explicación figura 3. Barón Supervielle, Susana. Serie original de Divertissement Serial. No se puede describir esta imagen por este formato. Este primer material con la serie original es presentado en fanfarria 00 y 36 segundos, por la trompeta como instrumento solista, sobre un acompañamiento realizado por el resto de los instrumentos de viento, que propone un campo disonante con el fraccionamiento armónico de la serie. El primer cuarteto, que es de instrumentos de viento, 00, 1 minuto, 20 segundos, introduce la propuesta textural de polifonía horizontal, que será predominante a lo largo de toda la obra. La serie es utilizada de manera lineal a partir de un procedimiento por imitación. El comienzo sugiere el género fuga, por la presentación del tema a solo y las entradas imitativas. La presencia de un retardo en el acorde final acusa la remisión al mismo universo sonoro del barroco. El dúo de viola y violonchelo 00, 4 minutos, 28 segundos, introduce el primer contraste en términos de timbre, ritmo y la articulación de los sonidos de la serie. Al comienzo contrapuntístico, confronta una breve sección final en la que sonidos superpuestos en bloque atacan sucesivamente extendiendo su valor de duración, lo que genera una marcada sensación conclusiva. En el trío de flauta y dos violines 00, 5 minutos, 44 segundos, el contraste opera a nivel de registro, por la tesitura misma de los instrumentos y, a nivel formal, por la presencia de tres secciones articuladas por yuxtaposición. Con el sexteto 00, 9 minutos, 25 segundos, vuelve a la serie original, mantiene el tratamiento de polifonía horizontal que alterna momentos de distinta densidad cronométrica, hasta que detiene su movimiento en una coda en la que las alturas son superadas por un tratamiento de clusters. Los números sucesivos presentan el mismo repertorio de procedimientos. Un desenvolvimiento formal caracterizado por el flujo continuo de figuras temáticas, casi sin pausas, reforzado por el recurso constante de la polifonía de voces horizontales estructuradas a partir de procedimientos canónicos, fugados no estrictos, y el contrapunto libre. El pulso se mantiene constante dentro de cada número, aunque es recurrente el ritardando y el diminuendo para los finales, que asumen una función conclusiva. Un momento de clímax se da en el octavo número, el trío de maderas, 00, 14 minutos, 11 segundos, con la suspensión del sentido del pulso, el crescendo dinámico y el incremento de la densidad cronométrica y la heterofonía generada a partir de trinos en los tres instrumentos. También se destaca el retorno al primer material rítmico melódico en la trompeta al final del último número, 00, 23 minutos, 6 segundos, al modo de una recapitulación. La obra presenta una clara prioridad de lo sucesivo sobre lo simultáneo, un discurso en el que las relaciones decisivas son las motívicas, un retorno a la naturaleza polifónica de la armonía, en la que la vida instintiva de las voces individuales, en palabras de Federico Mongeau, no se priva de asumir funciones formales, 2004. 19. Sin embargo, la lógica formal de divertimento logra evitar cualquier parentesco con la sonata clásica y con el destino que su plan formal impone a los materiales. Los procedimientos predominantemente contrapuntísticos permiten que la forma surja del carácter del propio material temático. Los números, que desde el título jerarquizan la instrumentación, también señalan el énfasis de los timbres sobre las alturas. Episodio 2. Tokio, 1953. El 28 de octubre de 1953, Coel Reuter le remitió desde Tokio una postal a Susana Tresca a la dirección de la escuela, figura 4. En Sao Paulo Susana usaba su apellido de casada, Tresca, además de la versión ortográfica nacionalizada de su nombre, Susana. Es posible aclarar que el nombre de Susana Barón Supervielle es absolutamente desconocido en el ambiente musical examinado. De hecho, este detalle dificultó bastante la investigación hasta que las indagaciones permitieron comprobar que la compositora era conocida como Susana Tresca. Debo esta información al mencionado Luis E. Vinoles, quien compartió clases con Susana Barón Supervielle en la Escuela Libre de Música de Sao Paulo. Vinoles, además de ser estudiante discípulo de Coel Reuter, se desempeñó como su secretario todos los años en que este fue director de la escuela. Con cuidado e con tempo, vou tentar descrever o pouco que sei a respeito da colega Susana Tresca, como era conocida aquí. Comunicación personal por correo electrónico, 28 de enero de 2017. Doña Susana. El 13 de noviembre estrenaré, con la mejor orquesta de Japón, NHK Shimoni, Orchestra de Tokio, en la emisora Nippono Kukyokai, su divertimento. En la semana comenzaré los ensayos. Su trabajo fue escogido por la comisión de programación de la emisora. Si es posible, llevaré una grabación, pero no es seguro. Muy cordialmente, Coel Reuter. Nota de audio. Explicación figura 4. Postal enviada por Coel Reuter desde Tokio a Susana Barón Supervielle. No es posible describir esta imagen por este formato. El estreno de Divertimento tuvo lugar en Tokio, y fue una transmisión para la Radio Nacional de Japón, NHK, y estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica Japonesa, que desde 1951 recibía el financiamiento de la emisora y había adoptado el mismo nombre. Estos primeros, y poco conocidos, contactos de Coel Reuter con Japón resultan relevantes por el intercambio que posibilitaron con la cultura paulista, además de ser importantes antecedentes de sus más difundidas experiencias en territorio oriental durante los años 60 y 70, como enviado del Instituto Goethe. En su carácter de corolario de esta primera visita de Coel Reuter a Japón, podemos mencionar el hecho de que Kikuko Kanai, compositora japonesa, okinawana, buscó su guía para aprender la técnica dodecafónica y al año siguiente viajó a Brasil como representante de Japón en las festividades del cuarto centenario de Sao Paulo. Por otra parte, de aquel viaje Coel Reuter había traído grabaciones en discos e instrumentos tradicionales japoneses, que fueron organizados y difundidos en una muestra por los alumnos de la escuela. Dos años después, y como resultado del segundo viaje de Koelreuter a Japón, la escuela recibió al profesor y filósofo Masami Kun y creador del Creative Dance, quien junto con Jan Karutska fue uno de los precursores de la danza moderna en Brasil, entre quienes se destaca la profesora Lia Carvalho Robato, figura central en la enseñanza de la danza en la Universidad Federal de Bahía. Vinoles 2006. 3. Los apuntes personales de Luis Carlos Vinoles han contribuido a confirmar y reconstruir la actividad como compositora que Susana Barón Supervielle desarrolló en territorio brasileño, que hasta el momento no contaba con registros que la informen. En este sentido, hay que considerar que sus ininterrumpidos vínculos con el ambiente musical e intelectual en torno a Juan Carlos Paz y a la agrupación Nueva Música mantuvieron su nombre activo en las filas de la música contemporánea en Buenos Aires. Del mismo modo, su ascendencia francesa, ejercida en los vínculos de sociabilidad y actualizada con recurrentes viajes a París, obturó la actividad que Susana llevó adelante en la capital paulista. Sin embargo, de lo que hemos podido estudiar hasta el momento, durante los más de 40 años en los que Barón Supervielle residió en Sao Paulo, se destaca su actividad durante los años 50 por su acercamiento a Koelreuter, y durante las dos décadas siguientes, la composición con medios electroacústicos. Vinoles denomina al colectivo conformado aquellos años en torno a la Escuela Libre de Música Grande Familia Koelreuter, y entre ellos recuerda los nombres de Celina Sampaio, María Rosita Salgado Godes, Damiano Cotsella, Alexandre Schaffman, Conrad Bernard, Roberto Schnorrenberg, Ernst Mahle, Ivlo Brandao, Dalva Barbosa, Julio Medaglia, Sandino Agen, Enrique Gregori, Carlos Eduardo Prates, Carlos Alberto Pinto Fonseca, Flor Dinice Maciel Dutra, Paul Urbach, Paulo Afonso de Moura Ferreira, Dirce Luzzi, Munir Busanga, Norma Grasa Floresta, Lidia Ortelio, José Clías, Hortensia Rabagnani Montgomery, María de Lourdes, Baby, Gregori, José Luis Páez Núñez, Toshio Takeda, Paulo Herculano, Brasil Eugenio Darocha Brito, Antonio Galvão Novaes, María Aparecida Romera Pinto Mahle, Asir Marcelisa Helena, Tiche, Memolo Puntoni e María Amelia, Memeria, Memolo Cotsella, Henry Joyes, Antonieta Moreira Leite, Ciro Monteiro Brizoya, Eva Milco, Ney Salgado, Klaus Dieter Wolf, Gerardo Parente, Hilde Sinet, Cleia Ognivene, Ronaldo Bolona, Claudio Petraglia, Tresca, Diogo Pacheco, Marley Absbach, Dalva Barbosa, Severino Araujo, Tom Jobim, Indio, Arazari de Oliveira, Ula Wolf, Isaac Kratchevsky, Clara Sberner, Asir Masmarina Edilza de Freitas Borges, Paulo Herculano, Samuel Kerr, Ula Wolf, Susana Bandeira de Mello, Teresina Schnorrenberg, Walter Bianchi, Vino Pedini, Juanes Olsner, Hans Isolda Bruch, Madalena Nichols, Gabriella Dumain entre tantos otros que no cito por falta de memoria. Vinoles 2006. 7. Texto inédito, gentileza del autor. El destacado es propio. Quizá el estreno del divertimento en territorio oriental haya dejado el rastro para que, en 1964 en Corea del Sur, se mencionara a Susana Tresca como una compositora brasileña junto con Eunice Katunda y Jenny Marcondes, Vinoles 2011 a 2, 3. Resulta elocuente la confusión respecto de la nacionalidad de Barón Supervielle en un programa de emisión radial que tematizaba los vínculos diplomáticos entre ambas naciones. Al mismo tiempo, pareciera indudable el carácter mediador de Koelreuter, ya que las tres compositoras mencionadas realizaron estudios con él. Paralelamente, la obra de Barón Supervielle parece haber tenido una circulación escasa en Brasil, y por este motivo no hay recepción periodística, situación que se revierte en alguna medida con la producción de música electroacústica. En torno a esto, ella misma organizó conciertos, participando además con comentarios. Entre ellos se destacan en orden cronológico. Primer Congreso de Educación Artística de San Pablo. Conferencia. El aporte de los sonidos concretos en la música actual 1974. Conferencia explicativa sobre música concreta, y concierto de música electroacústica, Museo de Arte de San Pablo, más 1982, evento patrocinado por la Alianza Francesa de San Pablo. Primer Encuentro Paulista de Música Electroacústica, organizado por la Sociedade Brasileira de Música Contemporânea, 1983. A este respecto, Nilsseya Clay de da Silva Baroncelli aporta un factor condicionante. Durante algún tiempo presentó sus obras solo en Europa y Argentina, debido a la falta de salas especiales en Brasil, pero en 1982 participó en un recital de música electroacústica en el MAS Museo de Arte de Sao Paulo Baroncelli 1987-30. Agradezco esta información a Eliana Monteiro da Silva. Resulta significativa la inclusión de Susana Barón Superdielle en el libro paradigmático de Nilsseya Clay de da Silva Baroncelli, Mulheres Compositoras. Elenco e Repertorio, de 1987. En primer lugar, se destaca que la entrada es con su nombre en versión castellana, ni Susana como se la conocía en el ambiente musical de Sao Paulo en los años 50, ni Susana como la refiere su círculo familiar y social. Es importante tener en cuenta que este libro de Baroncelli es el primero dedicado a las mujeres compositoras de música académica del Brasil y que, aunque publicado en 1987, reúne información que su autora recopiló desde los años 70. El 8 de agosto de 2016 la autora en su blog transcribió su primer artículo acerca del tema Mulheres Compositoras. Eliana Monteiro da Silva define el desenvolvimiento de las compositoras brasileñas en el contexto de la música erudita como una historia de lucha contra la invisibilidad y recupera, en sus investigaciones, muchas de las referencias disponibles gracias a los trabajos de Baroncelli. Sin embargo, es consciente de la inevitable pérdida causada por la distancia temporal respecto de la época en que actuaron estas compositoras, y el consecuente olvido, Monteiro da Silva 2017-44. A este respecto es apropiado señalar que el primer libro acerca del tema publicado en Argentina es de 1950. Se trata de Mujeres Compositoras, de la musicóloga Zulema Roses Lacoigne, en edición de la autora, y resulta una rica fuente de época, ya que está escrito con valiosa rigurosidad. La información que contiene el texto indica: compositora argentina contemporánea. Vive en Brasil desde 1936. Desde 1945 en adelante, se unió a la vanguardia de la música clásica, aprendió sobre el trabajo de Pierre Schaeffer y luego se convirtió en una experta en música electroacústica. Obras de arte. Música tradicional. 9 canciones, 1952, texto de García Lorca, de Romancero Gitano. Estos poemas no integran el romancero gitano sino la sección andaluzas, del libro Canciones de Federico García Lorca, de Sille 2019. 5. 4 canciones, mismo texto, del libro Canciones. Música electroacústica. Vida. Allá. Angustia. Acuario. Espiral, Baroncelli 1987. 29, 30, resaltado en el original. La selección respecto de su catálogo, así como la exclusiva referencia a la puesta en música de textos de Federico García Lorca, indica que Baroncelli habrá confeccionado esta voz léxica a raíz de la participación de Barón Superdielle en el concierto de música electroacústica que tuvo lugar en el Museo de Arte de San Pablo, y que generó repercusión en la prensa local. A música electroacústica de Susana Barón, o Estado de Sao Paulo, 1 de abril de 1982. Documento hemerográfico perteneciente al FPSBS AMAINCF. En un artículo publicado en O Estado de Sao Paulo, el 1 de abril de 1982 se destaca justamente idéntico repertorio, con la misma referencia errónea al romancero gitano. Episodio 3. París, 1954. El 25 de enero de 1954 el productor de las emisiones de música de cámara de la RTF escribió una carta desde París a Madame Susanne Barón Superdielle, a su casa en Sao Paulo, figura 5. El destinatario figura de la siguiente manera: Madame Susanne Barón Superdielle barra Morino barra Caixa Postal 3013 Sao Paulo barra Brasil. Documento perteneciente al FPSBS AMAINCF. Querida señora. He recibido su carta que acompaña a su Divertissement pour Neuf Instruments. Me gustaría verla cuando llegue a Francia a finales de abril, para establecer juntos en qué fecha, a finales de junio, se podría realizar la ejecución de su divertimento y proceder a su registro. No deje de llamarme tan pronto como llegue a París, P. Capdevielle 25 de enero, 1954. Finalmente, la obra se registró el 10 de junio de 1954 y su emisión tuvo lugar 2 días después. La interpretación estuvo a cargo de los solistas de la Orquesta Nacional con la dirección de Marius Constant, Mansilla 1999-245. Flauta, Fernando Ufrene. Clarinete, Maurice Cliquenois. Saxo tenor, Lucien Daqué. Fagot, René Plessier. Trompeta, Ludovic Vaillant. Violín, Henri Dronkebake. Violín, Jean Emmanuel. Viola, André Fauchet. Violonchelo, Jacques Nels. Dirección, Marius Constant. Nota de audio. Explicación figura 5. Carta de P. Capdevielle Susana Barón Supervielle. No es posible describir esta imagen por este formato. Este no era el primer registro de Barón Supervielle que la difusora francesa ofrecía. En 1950 había difundido su cuarteto para cuerdas Quartoun a cargo del Cuarteto Pascal, obra también estrenada en Buenos Aires, dos años antes, por el Cuarteto Aire. La audición tuvo lugar en el Instituto Francés de Estudios Superiores, tercera audición de abono. El cuarteto estaba integrado por Eduardo Acedo, Carlos San Pedro, Liberto Guidi y Washington Castro. Tres cuartetos se ejecutaron ayer, 1948, S/D. Documento hemerográfico perteneciente al FPSBSA Maimicf. En ocasión de aquella emisión, la invitación de la radioemisora francesa presentaba a Barón Supervielle como sigue. Susanne Barón Supervielle es la sobrina de Jules Supervielle, eminente poeta, autor de Bolívar, a partir del que Darius Milhaud creó recientemente una ópera. Barra de nacionalidad argentina, Susanne Barón Supervielle es una joven exquisita, muy apegada a la cultura francesa. Barra ella reside en Sao Paulo, Brasil, pero hizo frecuentes visitas a Francia, donde sigue estando en contacto con los círculos literarios y artísticos. Barra apasionada de la música, fue alumna de Nadia Boulanger, y entre otras, tiene piezas para piano y numerosas melodías sobre poemas populares españoles. Barra, a pesar de estar muy influenciada por los grandes maestros franceses, tiene un lenguaje personal cuyo modernismo está siempre temperado por un clasicismo muy puro. Barra, podríamos decir que SBS es una verdadera música francesa. Weil, 4 de julio, 1950. En apariencia, la radiodifusora tenía buen conocimiento de la obra que Barón Supervielle había desarrollado hasta el momento, sus ciclos de poemas franceses y sus dos ciclos con canciones de F.G. Lorca. Quizá estos antecedentes son la causa de la sorpresa de P. Capdevielle, productor de emisiones de música de cámara de la radiodifusora, cuando descubrió el lenguaje propuesto por su divertissement. No voy a ocultar mi sorpresa al constatar que usted ha adherido a la técnica dodecafónica. Ya hablaremos de esto juntos y, mientras tanto, le ruego que acepte por favor, querida señora, el testimonio de mis sinceros recuerdos y mi dedicado respeto, P. Capdevielle, 25 de enero, 1954. Episodio 4. Buenos Aires, Agrupación Nueva Música. El ingreso de Susanne Barón Supervielle como miembro de la agrupación Nueva Música, en adelante AN, se registró en las gacetillas redactadas con ocasión del 30 y 40 aniversario de la agrupación. 30 años de la agrupación Nueva Música, 1937-1967, y trayectoria de la agrupación Nueva Música 1937-1977. Ninguno de los dos escritos declara autoría. Ambos relatos datan la incorporación de la compositora durante la década de 1950, años que se describen en estos documentos como de ampliación y reorganización, factores que según estos escritos motivaron el cambio en la denominación del grupo. A partir de la década del 50, y desde entonces bajo la presidencia de Odile Barón Supervielle, Conciertos Nueva Música se denominó Agrupación Nueva Música, dado el aumento del número de sus integrantes y la nueva reorganización. Ingresan nuevos compositores. César Franchisena, Mauricio Cajel, Francisco Kropf, Nelly Moreto, Carlos Rauch y Susanne Barón Supervielle. 30 años de la agrupación Nueva Música, 1937-1967. En la versión de 1977, trayectoria de la agrupación Nueva Música 1937-1977, la información se refiere de modo casi idéntico, pero se agrega el rol de Paz. A partir de la década del 50, bajo la presidencia de Odile Barón Supervielle y la dirección artística de Juan Carlos Paz, Conciertos Nueva Música pasa a denominarse Agrupación Nueva Música, dado el incremento del número de sus integrantes. Ingresan los nuevos compositores César Franchisena, Mauricio Cajel, Francisco Kropf, Nelly Moreto, Carlos Rauch y Susana Barón Supervielle. Según estas fuentes entonces, en los años en que Susana comenzó a participar de la AN, su hermana Odile pasó a ocupar su presidencia. Recordemos que Odile Barón Supervielle, 1915-2016, desempeñó en su larga vida una prolífica carrera como escritora y periodista, que comenzó en el diario francés local Le Quotidien. Los mencionados vínculos familiares con la intelectualidad porteña y su amistad con Eduardo Mallá la acercaron al ambiente cultural promovido por Victoria Ocampo y el grupo de la revista Sur. Largos años colaboró con el suplemento literario del diario La Nación con entrevistas a destacadas personalidades del ámbito de la cultura internacional y con la columna Hechos y Figuras del mismo diario. También escribió para el diario La Prensa, realizó audiciones radiales y formó parte del directorio de la Alianza Francesa durante muchos años. Odile Barón Supervielle, periodista cultural de Varias Orillas, La Nación, 30/10/2016. El archivo sonoro de sus audiciones radiales y los recortes de su producción periodística se encuentran en el Centro de Documentación de Villa Ocampo, ubicado en Becar, provincia de Buenos Aires. A pesar de que esta información está contenida en un documento creado por la misma agrupación, su contenido difiere de aquel provisto por estudios especializados en el tema, al menos en dos datos. El año en que Conciertos de la Nueva Música se constituyó como Agrupación Nueva Música fue 1944, y no 1950, Corrado 2010, 258, Fuge Guevara Richter Ibáñez 2019, 170. Al mismo tiempo Daniela Fugelle y Cristina Richter Ibáñez documentan que en 1952, 2019, 182, Odile integraba la comisión directiva como vicepresidenta y la presidenta era Sara Rovirosa. Respecto de estas inexactitudes difundidas en las gacetillas de la agrupación, es posible comprobar en programas de mano contenidos en el archivo personal de Susana que la primera incorporación de una obra suya en los conciertos es en la audición número 100 de 1957, año en que también Odile era presidenta y la misma Susana vocal, junto con buena parte de sus colegas miembros figuras 6 y 7. Nota de audio. Explicación figura 6. Programa de mano de la centésima audición de la AN. Detalle de las obras interpretadas. No es posible describir esta imagen por este formato. Nota de audio. Explicación figura 7. Programa de mano de la centésima audición de la AN. Miembros de la comisión directiva. No es posible describir esta imagen por este formato. Es importante destacar que este concierto se trató de una audición extraordinaria con motivo del vigésimo aniversario de Nueva Música, y para la ocasión se confeccionó un programa integrado por Concierto Op. 24 para 9 instrumentos de Anton Webern, Septeto de Igor Stravinsky, Invención 1957 de Susanne Barón Supervielle y Octandre de Edgard Varese, figura 8. En la descripción que hacen de este programa Fugelle y Richter Ibáñez mencionan que figura una obra dodecafónica compuesta por un nuevo miembro de la agrupación 2019-194. Las investigaciones de las autoras permitirían situar, entonces, el ingreso de Susana Barón Supervielle a la AM en un momento cercano a la fecha de este concierto, aunque se lamenta que no se destaque su nombre junto con el resto de los compositores de este programa, a pesar de ser la única representante de la comunidad local. Los datos de autoría y nombre de la obra están detallados en el apéndice número 1, del mismo trabajo, que organiza los programas de conciertos entre 1937 y 1957. Sin embargo, la falta de referencia a su nombre de pila genera confusión debido a que su hermana también formaba parte de la agrupación, Fuge Guevara Richter Ibáñez, 2019-227. En la presentación que hace de la compositora, el programa de mano informa que en San Pablo y luego en B.S. As. Estudió la técnica dodecafónica con Hans Coel Reuter-Sick y con Juan Carlos Paz respectivamente. El texto no olvida destacar que, Divertissement Serial Serie USSIC para nueve instrumentos obtuvo el primer premio en un certamen internacional realizado en Tokio SIC en 1953, siendo ejecutado al año siguiente en París en la radiodifusión francesa bajo la dirección de Maurice SIC Constant, programa de mano a mano, audición 100A, 22 de julio, 1957. Documento perteneciente al FPSBSA Maimkf. La obra que la Gacetilla promueve como Invención 57, figura 8, en realidad es Composición 57, figura 6, y se trata de música para ballet como informa el programa. La misma fuente detalla, escrita en la técnica dodecafónica condicionada a un criterio heterodoxo y evolucionista aplicado a problemas del espacio sonoro, ritmos, alturas e intensidades de sonido, esta composición señala una visible evolución dentro de las tendencias de avanzada que se practica en nuestro medio, programa de mano a mano, audición centésima, 22 de julio, 1957. Nota de audio. Explicación figura 8. Gacetilla de la centésima audición de la ANM. Estreno de Invención 1957 de Susana Barón Supervielle. No es posible describir esta imagen por este formato. Al año siguiente se estrenó Sonet, en versión para canto y piano sobre texto de Jules Supervielle, el primer poema musicalizado a partir del sistema de 12 sonidos. Posterior a la primera versión para canto y piano, hay una segunda para canto y seis instrumentos de 1962, otra para canto y piano de 1982, una para voz y guitarra de 1990 y la última para voz sola del mismo año. La musicalización de textos poéticos resulta fundamental en la producción de Susana Barón, Supervielle y supera las 100 obras. Verdecillo 2017b. El programa de mano de este estreno fue enviado por su hermana Odile a Sao Paulo con la firma de sus colegas miembros de ANM, y en él se destaca el aprecio de Juan Carlos Paz, gracias, Susane, por el suave y dulce lirismo con que nos hizo felices a todos, y Francisco Kropf, su soneto Susana hace evidente que usted es música figura 9. Programa de mano presente en el FPSBSA Maimkf. Nota de audio. Explicación figura 9. Programa de mano, audición 108, 3 de agosto de 1959. Estreno de Sonet. No es posible describir esta imagen por este formato. Una vez más se observa la referencia a Barón Supervielle con el nombre de pila en versión francesa Susane como autora de Invención 57 y como dedicataria de Juan Carlos Paz ante el estreno de Sonet. A pesar de que la misma compositora menciona en documentos personales la ejecución de Divertissement Serial en los conciertos organizados por la ANM, no he dado con documentos que la confirmen. Sin embargo, la presencia asidua de obras de su repertorio en los conciertos se postula como la concreción de esa triple identidad con la que Barón Supervielle definió su producción musical. Un árbol genealógico con marcada impronta francesa, los consumos culturales y la sociabilidad de la élite porteña argentina y una prolongada residencia como inmigrante en Brasil, donde ensaya una versión latinoamericana para el dodecafonismo vienés. En este sentido, Divertissement Serial se pretende corolario de una temporalidad rasgada por la fragmentación espacial y el internacionalismo estético que traza la vida de esta obra, y de los sujetos que allí coadyuvan. Disputada por los distintos territorios que conforman su identidad, espacios de migración, Divertissement Serial, su título más difundido, o divertimento, a secas, como la menciona Coel Reuter en su postal, quiere ser divertimento serial, quiere ser en Buenos Aires y completar los estadios de una consagración plena de la mano de la autoridad local e impulsor pionero del dodecafonismo como lo era Juan Carlos Paz. La interpretación de Divertissement Serial promovida por la ANM resulta un eslabón perdido en este devenir. Por lo antes mencionado, es posible pensar que Composición 57, creada ese mismo año de 1957, significó para su autora una utilización más personal, criterio heterodoxo, y con mayor vigencia, visible evolución, respecto de lo que había sido su primera incursión en la técnica dodecafónica. Por otra parte, y debido a que sus conocimientos en materia de dodecafonismo fueron resultado de estudios con Coel Reuter primero y con Paz después, es posible considerar que Composición haya sido el resultado de la guía de Paz, así como el Divertissement lo había sido de sus clases con Coel Reuter, y que la suma de estos factores haya favorecido su difusión. La consulta al archivo de esta agrupación, presente en la Biblioteca Nacional de la República Argentina, no arrojó resultados que permitan documentarlo. Seguidora de la modernidad musical de los años 30 en Buenos Aires y con pocos antecedentes de instrucción escolástica con la que se formaron otras compositoras argentinas, Susana Barón Supervielle se esforzó por acompañar la experiencia de la vanguardia desde donde se encontrara. Aunque realizó sus primeros estudios de composición con Gilardo Gilardi, nunca asistió al Conservatorio Nacional, el espacio de formación por excelencia de todas sus contemporáneas, y con este gesto se constituyó como un caso singular dentro del grupo de las primeras compositoras profesionales en Argentina, de Sille 2017-C. Otro caso de esta misma generación que se acercó al dodecafonismo en los años 50 es el de Montserrat Camani, aunque con una experiencia biográfica completamente diferente. El número de casos, por supuesto, se amplía en generaciones siguientes. Cuando decidió aprender la técnica de composición dodecafónica y realizó los cursos en la Escuela Libre de Música Pro Arte de Sao Paulo con Coel Reuter, Barón Supervielle tenía más de 40 años, 20 años más que la media de sus compañeros y 5 más que su maestro. En medio de la juventud, se mostraba amable, pero de poca conversación, según la recuerda Vinoles, y permanecía en la escuela únicamente el tiempo estricto de sus clases. Su edad no era el único factor que llamaba la atención en la escuela paulista, también contradecía la expectativa de sus compañeras mujeres por usar pantalones largos, un hábito considerado poco femenino en la época. Comunicación personal por correo electrónico con Luis Vinoles, 28 de enero, 2017. Nacida en el centenario de la Revolución de Mayo con el auge de las estéticas nacionales, Barón Supervielle nunca se acercó al nacionalismo musical. En su lugar se mantuvo apegada a la idea de asumir progresivamente las tendencias que se manifestaron como nuevas en cada etapa. Un primer neoclasicismo, más tarde ensayos dodecafónicos y aproximaciones al serialismo libre, y luego la música electroacústica. En su identidad cosmopolita se observa que la lengua materna es el francés. Francés es el idioma que registra esta obra y el que queda fijado en su título, pero quizá haya sido esa fuerza creadora, desarrollada a partir de la propia personalidad, estimulada por las clases de Coel Reuter, la que le permitió hacer del lenguaje musical su patria. Abreviaturas. ANM, Agrupación Nueva Música. FPSBSAMAINCF. Fondo Personal Susana Barón Supervielle, Archivo de Música Académica del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega. RTF, Radiodifusión Televisión Française, Difusora de Radio y Televisión Francesa. SADAIC, Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música. Una primera presentación de este trabajo tuvo lugar en el Tercer Congreso de Musicología de la Asociación Regional para América Latina y el Caribe, ARLAC/IMS, realizado en la Universidad Católica de Santos, Brasil, del 1 al 5 de agosto de 2017.